Ser Podcast.
Tarde de operación salida, de hecho es muy probable que usted nos esté escuchando desde el coche. Buena parte de España estrena ahora mismo sus vacaciones a Semana Santa. DGT Alba Ariz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Castellón la AP7 en Chilches, dirección Valencia. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Tarragona, en la entrada por la AP7 en Altafulla, y en Toledo la A4 en Madridejos, sentido Córdoba. Al margen de estos accidentes, encontramos complicaciones en Madrid, en la entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés. Hay dificultades en Barcelona, la AP7 en Martorell hacia Tarragona. Tráfico irregular en Toledo, la 5 en Quismondo, sentido Talavera de la Reina, y circulación lenta en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, todo dirección Estepona.
¿Qué tiempo vamos a tener estos próximos días de inicio de Semana Santa? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. En general, muy parecido al de hoy, es decir, muchas horas de sol, temperaturas bajas para las fechas, sobre todo de noche, cuando va a hacer frío, y con algunos chubascos en el Cantábrico, nevadas intermitentes en el Pirineo, y algunos chubascos intensos, sobre todo el domingo, en el litoral mediterráneo, sobre todo en Baleares, también en Cataluña o en Andalucía. Y mucha atención al viento, fuerte todo el fin de semana, pero muy fuerte, especialmente en Aragón, Cataluña y Baleares, el domingo, cuando va a soplar de manera extrema.
A partir de 12:30, carrusel en la SER con el partido de la selección española contra Serbia. Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Ole. Este es el 11 de España, el 11 de Luis de la Fuente para ese partido. Unai Simón en la portería, Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa. Rodri será el mediocentro con Pedri y Fermín, acompañándole en el centro del campo. Arriba, Lamine Yamal, Baena y Oyarzábal. No debutará Joan García, el portero del Barça está fuera de la convocatoria.
Antes de entrar con la última hora de la guerra, una noticia importante aquí en España, que nació además aquí en la SER, en Hora 25. El gobierno le ha pedido a la Fiscalía que actúe en el caso de discriminación a gitanos en los tanatorios. Es un asunto que sacamos a la luz este pasado martes, en este programa.
Este hombre nos llama y nos dice claramente que el tanatorio Servisa de Madrid le preguntaron: oye, ¿son gitanos? Por teléfono, ellos llaman directamente que si somos gitanos, y le dicen a él directamente que va a tener problemas porque sus superiores no quieren gitanos allí.
Es Abraham, uno de los denunciantes de esta discriminación en tanatorios por ser gitanos. Pues bien, el gobierno le pide a la Fiscalía que actúe en este caso concreto. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. El Ministerio de Igualdad ha asesorado a la familia de Abraham Jiménez en la presentación de la denuncia ante el juzgado y en la calificación jurídica de los hechos. Además, ha remitido toda la documentación a la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado para que el fiscal especializado se persone en la causa. Beatriz Carrillo es la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Es contundente.
No es la primera vez, desgraciadamente, que vemos situaciones así. Y esto es lo grave, que una familia sea rechazada en un tanatorio por el hecho de ser gitana en el peor momento de su vida. No solo es inhumano, es que estamos hablando de racismo y me parece aberrante en un momento tan delicado.
Igualdad también se ha puesto en contacto con la familia de Samuel Escudero. Varios tanatorios privados rechazaron el velatorio del cadáver de su sobrino de tan solo 6 años con la misma excusa en todos: no hay salas disponibles. En este caso, que ha conocido a través de la cadena SER, el Ministerio está a la espera de la autorización de la familia para actuar y facilitar igualmente la intervención de la Fiscalía.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Estados Unidos dice que la operación militar, así lo llaman, la operación militar en Irán va a terminar en semanas, no meses. Esto lo ha acotado así esta tarde el jefe de Exteriores del gobierno de Trump, que es Marco Rubio. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, según apunta aquí la prensa estadounidense, Rubio les ha contado a sus homólogos del G7 que la estimación es exactamente de entre 2 y 4 semanas, algo que contrasta con ese ultimátum que Trump ha extendido hasta el próximo 6 de abril y que genera aún más desconcierto. Pero Rubio intenta ahora lanzar este mensaje de optimismo.
As the Department of War has consistently outlined, we are on or ahead of schedule in that operation.
Ha contado que la operación transcurre dentro de lo previsto y que incluso Estados Unidos va adelantado, que todo progresa muy bien, dice, aunque aún hay trabajo por hacer y que están centrados en terminarlo. Aquí también la prensa detalla que Rubio les ha detallado a los del G7 que las negociaciones con Irán continúan, aunque hay cierta incertidumbre sobre quién dentro del régimen está tomando las decisiones y que una vez reabierto el estrecho de Hormuz, Estados Unidos va a necesitar la ayuda de sus aliados para garantizar la seguridad en ese enclave.
A pesar de que Trump ayer amplió hasta la semana que viene su ultimátum contra Irán, hoy no Estados Unidos, pero sí los israelíes han atacado un complejo nuclear iraní. Estos son palabras mayores. Corresponsal en Tel Aviv, Nuria Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Efectivamente, Irán ha denunciado a lo largo de esta tarde varios ataques por parte de Israel contra instalaciones siderúrgicas, eléctricas y, como decías también, nucleares que han afectado, por ejemplo, a una planta de agua pesada o a una instalación de extracción de uranio. No se ha registrado muertos ni fugas radioactivas. Israel poco después ha confirmado estos ataques, asegurando que con ellos busca debilitar el programa de armas nucleares del régimen de los ayatolás. Y lo cierto es que durante la mañana de este viernes, el ministro de Defensa israelí ya había advertido de que iban a intensificar y expandir sus ataques a otros objetivos y zonas que, dicen, permiten al régimen iraní fabricar y operar armas. Todos estos ataques han generado ya reacciones desde Irán. El ministro de Exteriores los ha denunciado y ha asegurado que contradicen el plazo que ha extendido hoy mismo Donald Trump para la diplomacia, mientras también otro dirigente iraní ha dicho que de alguna manera reflejan la desesperación de los adversarios ante los avances científicos en Irán. En cualquier caso, Ayman, lo que estamos viendo es que con estos bombardeos sigue escalando el conflicto, por lo que ahora se espera que Irán responda y lance de nuevo misiles que seguramente hagan saltar las alarmas aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro.
¿Estáis preparados, entiendo, Nuria, obviamente, para entrar a los refugios en cuanto se disparen esas alarmas?
Sí, efectivamente. Primero nos llegaría ese mensaje que nos salta en los teléfonos móviles de que han detectado el lanzamiento de misiles. Aquí en esta zona de Tel Aviv donde yo me encuentro, en el sur, hay varios refugios públicos y todos los vecinos, como ninguno de ellos tiene un refugio privado, ¿no? Una habitación de seguridad, bajan rápidamente porque en estos últimos días, como se están registrando algunos impactos, hay, te diría, más inseguridad, aunque sí que es verdad que confían, ¿no?, en la defensa antiaérea, pero sí que te diría que todos bajan al refugio público a protegerse.
Nos vas contando a lo largo de la noche. Gracias, Nuria.
Un abrazo, Aymar.
Sobre el coste económico de todo esto aquí en España, hoy el Banco de España ha advertido de que la inflación puede escalar hasta el 6% si las cosas se ponen feas. Jordi Fàbrega.
Las previsiones apuntan a una fuerte subida de la inflación de casi un punto para situarse de media este año en el 3%, y eso pese al colchón de las medidas económicas del gobierno, porque sin ellas esa inflación sería 5 décimas mayor. Esto es lo previsible si los precios del petróleo se mantienen en los niveles actuales durante unas semanas, dice el Banco de España. En el peor de los escenarios que contemplan, que sería con un petróleo a $140 por barril y sin medidas del Ejecutivo, la inflación se podría disparar de media hasta el 5,9%. Toda esta subida de precios afectará también al crecimiento, lo lastrarán 4 décimas, pero gracias a que el punto de partida es mejor, porque los datos que conocimos ayer indican que el crecimiento económico se aceleró en el último trimestre, España conseguirá crecer este año un 2,3%, que es una décima superior a lo que había pronosticado el mismo Banco de España en diciembre.
Con este panorama económico incierto, Pedro Sánchez refuerza el perfil económico de su gobierno. Hoy han tomado posesión de sus nuevas carteras Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero y Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, en sustitución ambos de María Jesús Montero, que hoy sí se ha despedido ya definitivamente, rodeada de ministros socialistas, ninguno de Sumar. El nombramiento de Cuerpo ha cogido a contrapié al PP. Algunas fuentes populares nos admiten que hubiesen preferido un vicepresidente más político para continuar con la estrategia de confrontación, dejando de lado los asuntos económicos y el contexto internacional. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Ha confesado el nuevo vicepresidente primero que uno de sus deseos es que el PP le haga a partir de ahora más preguntas en la sesión de control. Eso ocurrirá muy probablemente. Más difícil será, sin embargo, conseguir que esas cuestiones sean sobre los temas en los que él quiere poner el foco, la economía y la gestión.
Y como vicepresidente y ministro de Economía, mi compromiso es muy claro: seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza, de que el esfuerzo tiene recompensa y el futuro será mejor que el presente.
Ni el vicepresidente ni el nuevo ministro de Hacienda tienen intención de hacer grandes cambios. Ambos han prometido continuidad. Arcadi España ha reconocido los dos retos que tiene por delante, uno la financiación y otro los presupuestos. No ha aclarado cuándo piensa retomarlos, pero con ironía ha recurrido a la respuesta que te dio la vicepresidenta María Jesús Montero aquí en Hora 25.
Lo primero dijiste, hay un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con él. ¡Ay!
Arcadi España aterriza en el Consejo de Ministros con la tarea añadida de asumir en parte el rol negociador de María Jesús Montero, algo que hará mano a mano con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
El viernes que viene, en una semana justo, termina el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones andaluzas. La única incógnita ahora mismo es si Podemos va a ir en la coalición con Izquierda Unida y Sumar, como hace 4 años, o si esta vez van a concurrir en solitario. Queda una semana. En esta semana vamos a ver mucha sobreactuación. Hoy Podemos ha empezado a intentar fijar el marco de que ellos sí están dispuestos a negociar con Izquierda Unida, aunque en la práctica los movimientos han sido muy, muy pequeñitos. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. A falta de una semana para que termine el plazo para presentar coaliciones en Andalucía, Podemos, por un lado, e Izquierda Unida y Sumar, por otro, siguen sin cerrar la puerta a ir en coalición para estos comicios. En realidad, esas formaciones ya están juntas en la coalición por Andalucía. Y lo que se resolverá los próximos días es si Podemos sigue en esta alianza o bien se presenta por su cuenta con Juan Antonio Delgado como cabeza de lista. Desde la Dirección Nacional de la Formación Morada, Pablo Fernández se ha mostrado optimista.
Estamos trabajando para que en Andalucía haya una candidatura de izquierda transformadora lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible. Y yo soy optimista en el sentido de que podamos articular, como digo, esta candidatura que sea lo más fuerte posible para poder desalojar del gobierno andaluz a Moreno Bonilla.
De ironía, ha tirado el líder de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, al recordar que Podemos está actualmente dentro de la coalición.
Hemos nombrado candidato autonómico, que soy yo. Hemos nombrado candidatos provinciales. Hemos elaborado, esto es muy importante, un programa electoral. Mañana hacemos una convocatoria, una jornada de movilización de voluntarios que están con ganas de trabajar por esto. Así que En esta estamos y yo no le veo a esto más construcción que lo que hay. Con no irse, está todo resuelto.
Lo que está descartado, Aymar, es que Adelante Andalucía se integre en cualquier coalición, por lo que para el 17 de mayo habrá al menos 2 papeletas de la izquierda.
Hoy ha dimitido el vicepresidente del Comité de Garantías de Vox y se va denunciando comportamientos mafiosos de la dirección del partido. Este señor era, hasta hoy, vicepresidente del órgano que se encarga de los expedientes de expulsión. Y además era el portavoz de Vox en Torre Pacheco, en Murcia, que es una plaza de enorme simbolismo porque allí se produjeron este verano los altercados racistas azuzados por la extrema derecha. José Francisco Garre, que es como se llama este hombre, deja Vox diciendo de todo sobre el partido. Julia Molina.
Cercano a Antelo, Garre formaba parte del Comité de Garantías por el que han pasado todos los expedientes de expulsión de los líderes purgados y ahora denuncia lo que han denunciado también todos ellos, presiones por parte de la dirección, filtraciones interesadas e intentos de amedrentar a quien se rebela. El portavoz de Vox en Torre Pacheco asegura que la persecución empezó cuando purgaron al líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, y que vivió con estupor desde dentro el enfrentamiento del partido con Ortega Smith y con Espinosa de los Monteros. El expediente de expulsión de este último está precisamente en manos del Comité de Garantías, que ahora se queda con un miembro menos con la salida de Garre. Desde Vox defienden que el portavoz en Torre Pacheco ha traicionado al partido al pactar un acuerdo con el PP sin el consentimiento de la dirección regional y nacional y lo acusan de corrupción. En este caso no tendrán que retirarle el carné de partido porque Garre ha subido una foto a sus redes sociales de unas tijeras y el carné roto junto al mensaje "hasta aquí".
Y el Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad el dinero que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a tener que pagarle al abogado del novio de Ayuso por las costas del juicio. Acabó condenado también a costas. En un primer momento esas costas se calcularon en 80.000 euros. Esto se recurrió y se ha quedado en 39.000 euros. Pedro Jiménez.
El Supremo rebaja a 39.000 euros las costas judiciales que Álvaro García Ortiz debe abonar a Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado del novio de Ayuso, que consiguió la condena del exfiscal general por la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía que había cometido 2 delitos fiscales. La letrada de la Administración de Justicia estima parcialmente los recursos de la Abogacía del Estado Estado y de la Fiscalía contra su decisión inicial, que ahora califica de indebida al tasar las costas en 80.000 euros. Además, da la razón a los recurrentes y no será el Colegio de Abogados de Madrid, que fue también acusación contra García Ortiz, el que emita el informe preceptivo sobre la tasación. Lo hará el Consejo General de la Abogacía Española. Con todo, esta decisión no es firme, el expediente continúa su curso y todavía cabe la posibilidad de presentar recursos.
Amnistía Internacional y SOS Racismo exigen que España acabe de una vez por todas con las redadas racistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo piden tras la detención anoche del activista antirracista y dirigente de Podemos, Serinyi Embaye. Podemos ha exigido explicaciones hoy directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Alejandro Becerra, buenas tardes.
Buenas tardes. Amnistía ha anunciado que va a investigar el uso excesivo de la fuerza en la detención de Embaye y otros vecinos. Desde Podemos, su secretario de organización, Pablo Fernández, piden explicaciones a Marlaska.
El máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La delegación del Gobierno defiende que la actuación policial se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados. El PSOE dice que hay una investigación en marcha. Mar Espinar es portavoz de los socialistas en la Asamblea madrileña.
Bueno, desde delegación de Gobierno también me consta que han abierto una investigación para saber lo que allí ha ocurrido y lo único que tengo que decir es que espero que todo se aclare lo más rápido posible.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tilda de inaceptables las imágenes de la detención.
No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas, por razones raciales. No se puede.
Palabras en una charla del diario.es. Más Madrid dice que la detención fue arbitraria y racista y el portavoz del PP en la Asamblea, Díaz Pache.
Si alguien trata de impedir el trabajo policial, trata de huir de la acción de los policías, pues desde luego tiene que asumir las consecuencias, ¿no?
Dice de Valle que el haber ostentado un cargo público no le exime de obedecer a las autoridades.
Los vecinos de la zona en la que fue detenido este hombre denuncian violencia y racismo por parte de la policía en este tipo de actuaciones que, dicen, son habituales. Pedro San Martín.
La comunidad de vecinos de Embaye ha emitido un comunicado en el que califica la detención del secretario de Inmigración de Podemos como un ejemplo más de identificaciones policiales basadas en perfiles étnico-raciales. Berta Iglesias, vecina del bloque que vivió los hechos, explica que no es la primera vez que esto sucede.
Yo llevo 6 años en este edificio y a mí nunca me han parado, nunca me han pedido que me identifique. Serín lleva menos de 2 años y esto ya no es la primera vez que le ocurre, que le piden que se identifique en la puerta de su casa. Es una situación que nos parece lamentable.
Cuenta que la fuerza que ejercieron los policías fue desmedida, cargando contra vecinos tanto dentro como fuera del edificio, mientras, señala, trataban de identificarse como les pidieron los agentes. Actos que aseguran, además, se produjeron delante de menores de edad.
El Tribunal Supremo quiere tomar una decisión definitiva sobre si una persona puede paralizar o no en los tribunales la eutanasia de un familiar, como ha pasado con el caso de Noelia. Lo que buscan es que haya una decisión definitiva, que esto no vuelva a pasar, lo que ha pasado con el padre intentando pararlo y los tribunales durante 2 años decidiendo si el padre tenía derecho o no. Andrea Villoria.
El Supremo reunirá a todos los magistrados de lo contencioso. Será en un pleno esta primavera, en el mes de mayo, según fuentes del tribunal, y lo hará para fijar jurisprudencia y decidir si un familiar está legitimado para oponerse y recurrir la muerte asistida de un paciente que cuenta con los avales médicos. Lo hace a raíz de un recurso interpuesto por la Generalitat por el caso de Francesc, que lleva ya 595 días esperando la muerte asistida, que tiene paralizada por el recurso de su padre. El Govern quiere evitar más casos como el suyo o como el de Noelia, en que un tercero pueda alargar durante casi 2 años la agonía de un paciente que cuenta con todos los avales médicos para morir dignamente.
Esta mañana hemos hablado en Hoy por Hoy con Núria Terribas, que es la vicepresidenta de la Comisión de Bioética de Cataluña y que ha defendido el proceso que se ha seguido con Noelia frente a la cantidad de cosas que se han dicho y se han escrito agitando la desinformación.
No es una decisión que se tome alegremente, no es una decisión que se tome de forma irreflexiva, irresponsable, como se ha dicho, de cualquier manera, como puede ser. No, oiga, esto es muy riguroso, es un proceso muy serio, intervienen muchos profesionales y, por tanto, yo quisiera transmitir a la ciudadanía el mensaje de que se han hecho todas las cosas correctamente.
Íñigo Errejón ha acudido hoy al juzgado a ratificar su querella contra Elisa Moulia a la que acusa de un delito de calumnias, tras la denuncia de ella en la que acusa a él, le acusa de agresión sexual.
Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Muliá hoy u otro día, por la querella que hemos interpuesto en su contra. Por lo demás, ustedes conocen mi decisión desde el principio, que es la decisión de no participar en posibles espectáculos y ceñirme a una convicción, la de que la verdad se tiene que abrir camino, en primer lugar, en las instituciones de justicia.
La Guardia Civil ha detenido a 5 mujeres por la paliza que le dieron a una mujer trans el pasado fin de semana en La Bañeza, en León. Las detenidas, que tienen entre 18 y 24 años, le insultaron, le impidieron entrar al baño del bar en el que estaban y al salir del local le dieron esa somanta de golpes terrible por la que ha estado a punto de perder un ojo. Pablo Bodega.
A las 5 detenidas se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria. En la nota que ha difundido la Guardia Civil no se habla de momento de un delito de odio, a pesar de que la víctima asegura en su denuncia que la motivación del ataque fue claramente su condición de transexual. Las 5 jóvenes han pasado ya a disposición judicial, mientras en León esta tarde cerca de un centenar de personas han participado en la concentración de condena convocada por la Asociación en Defensa de los Derechos LGTBIQ+, AWEN. Alertan que el de Bianca no es un caso aislado y que la mayoría de los ataques a personas del colectivo no se denuncian.
Que no podemos dejar pasar ninguna violencia. Son cosas que suceden diariamente y muchas personas no deciden sacarlo a la luz. Hoy estamos aquí no solo por Bianca, estamos por todas las personas trans que han sufrido algún insulto, alguna vulneración de su derecho.
Desde AWEN también lamentan que Castilla y León sea la única comunidad autónoma que no dispone de una ley LGTBIQ+.
La mirada de Vidal Folk.
Tantas bravatas, proclamas soberbias y mensajes ardorosos de los combatientes no son compatibles entre sí y, por tanto, nos provocan una profunda incredulidad, bastante sana al fin y al cabo, pues significa que todavía no hemos caído en la idiotez. Las últimas amenazas pueden ser prólogo de una próxima catástrofe, si es que lo de ahora no lo es, o un adelanto de que acabará imponiéndose cierta cordura. Así, Trump amplía 10 días su pausa en los bombardeos de centrales energéticas, pero sigue contra otras instalaciones y acumula grandes barcos y miles de soldados como si quisiera hacer creíble una próxima operación terrestre. Mientras, Israel intensifica sus matanzas en Irán y en el Líbano, y el régimen de los ayatolás asegura que está dispuesto a movilizar a 1 millón de soldados, chavales de 12 años incluidos. ¿Están todos locos? Seguramente, porque jugar con fuego puede quemar. Pero también es cierto que las armas solo suelen detenerse después de que han dibujado un escenario terrible. De momento, constatamos lo más tangible en esta parte del Mediterráneo, que los precios suben y seguramente subirán bastante más si la guerra se prolonga mucho. Este mes, la inflación registra un aumento del 3,3%, un punto más que el anterior, y eso que el coste de la energía eléctrica en España está por los suelos, gracias a que más de 2/3 la producimos con renovables, que son súper baratas. Alemanes y franceses la pagan 12 veces más cara, los italianos 15 veces. Pero claro, nos cuesta fijarnos en los elementos favorables, y la verdad es que más vale estar alerta, porque todo podría empeorar en poco tiempo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.